¿Cómo te va, Luciano?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, aquí en nuestro espacio, viste, siempre digo, entre nosotros, dije, en nuestro espacio radial, en la FM clásica, entre nosotros. Mi nombre es Lito Vitale. ¿El tuyo?
Aquí Luciano Vitale.
Perfecto. Bueno, hoy la propuesta es, que en este caso me la planteó Luciano, es música con el piano como solista. Yo me tomé un par de licencias, pero siempre con piano solista, ¿no es
Con el piano
cierto?
como protagonista,
Claro.
digamos.
Vamos a escuchar, en principio, un famosísimo concierto que forma parte de dos o tres, ¿no? Que hizo el queridísimo, ¿cómo se llama? Amadeus. Wolfgang. Gustav, iba a decir, Gustav Mahler. Wolfgang Amadeus. Vi que había dos o tres conciertos a doble piano. Doble piano, a dos pianos, digamos.
Yo este es el que conozco, otros que son triples conciertos, son
Exacto,
como otro
exactamente.
tipo de series. Este es el más famoso
Ta-tan,
y que
ta-tan,
todos
ta-tan.
conocemos para
Exacto,
dos pianos.
exacto.
No estoy seguro si tiene otros para esta misma formación.
No, canté otro. Canté cualquier cosa. Bueno, nada, este es un concierto hermoso. Y además la versión, tenés la información de la versión, es que son hermanos estos pianistas o parecen muy parecidos uno al otro, muy facheros, muy modernos y se tocan todo, por supuesto. ¿Tenés los nombres?
Son Lucas y Arthur Hussen.
Ah, son hermanitos. Qué envidia, ¿no? Los dos estudiando piano, pero a lo loco.
Suele suceder, ¿eh? Yo tenía un disco de dos hermanos guitarristas clásicos
Ajá.
que eran ultra virtuosos los dos por igual y tocaban obras que eran dúos de igual virtuosismo.
Claro, en vez de
Eso es
jugar.
algo que tiene de interesante este concierto, ¿no?
Sí.
Que son, no es que es para un piano solista y otro que lo acompañe un poquito, sino que son las dos. Totalmente dos pianos protagónicos, no es que es piano uno y piano dos.
Bien. Y claro, totalmente, son dos pianos protagónicos. Siempre que escucho este concierto, hago la misma. Es como una especie de recomendación. Más allá de las versiones geniales que hay de grandes pianistas dedicados a tocar este tipo de música, hay una versión que un japonés medio productor millonario logró en los años 80, creo, de este concierto tocado por Keith Jarrett y Chick Corea, que esa era una dupla soñada para los que amamos a ambos músicos, ¿no? Y está en YouTube. Así que búsquenla porque es lindo. Quizás el sonido no es el más adecuado, o sea, no elegí pasar esa versión porque no suena con la calidad que nos gusta, ¿no? Pero sí es lindo verlos, es lindo verlos.
Uno diría, bueno, son unos yaceros, no sé si lo van a poder tocar. Y
Sí,
les sale bien, ¿eh?
le sale muy bien. Yo había soñado con una versión de ese concierto. Porque hace unos años me habían llamado para plantear algunos proyectos para los organismos estables, ¿no? Y bueno, dije de tocar las cuatro estaciones de Piazzolla y de Vivaldi con la Filiberto y la Nacional. Creo que alguna vez lo hizo la Camerata y la Nacional, pero bueno, quería la Filiberto y Nacional. Y este con doble concierto con Adrián Yáñez y Leo Sujatovich como solistas y Horacio Lavandera como director. Alguna vez lo voy a lograr, porque todos los proyectitos que yo tengo me los voy anotando y los voy poniendo en rojo cuando lo logro. Algunos los tengo hace un montón de años y siguen sin poderse hacer, y muchos los tengo en rojo, o sea que ya los hice. Así que como soy insistente, en algún momento lo voy a lograr. Y ayer me dijo que tenía que estudiar mucho para hacerlo. Dije, no, vos te pones y lo hacés. Sí, bueno, pero yo tengo mucho laburo, bueno, listo. Tenés que hacerlo. Entonces, vamos a escuchar el doble concierto de Mozart número
Número 10 en mi bemol mayor.
por estos dos hermanos que tocan tremendo. Hoy, en nuestro programa Entre Nosotros, dedicamos toda la música a solistas de piano.
Thank you. Thank you. Thank you.
Escuchamos de Wolfgang Amadeus Mozart, concierto para dos pianos y orquesta, número 10 en mi bemol mayor, K365. Los solistas de piano fueron Lucas y Arthur Yusen.
Iba a decir si era en mi bemol, me sonaba en mi bemol y era en mi bemol. Iba a hacer un juego conmigo mismo y era en mi bemol, lo dijiste vos.
Igual yo ya lo había dicho antes, así que
sos
un tramposo.
No. No, lo había, no te había prestado atención, Lulo, lo que habías dicho.
Ah, me quedé pensando en algo que me diste el pie y se me escapó y cuando lo quise decir ya era demasiado tarde, así que aprovecho ahora.
A ver.
Que es que se supone que este concierto lo escribió Mozart para tocar con su hermana, que era eximia pianista también.
Vos sabés que me acabo de enterar de lo que me decís. ¿En serio? Qué lindo. Qué groso de los dos tocando, ¿no? Parece Leopold, que era medio discutible, ¿no? Pobre, la historia como a veces hace quedar bien o mal a algunos personajes y no hay mucho para discutir, porque ¿qué pasa?
Igual pasó también a la historia como muy influyente tratadista. Tiene uno de los libros para aprender a tocar el violín más influyentes de mediados del siglo XVIII.
Mira vos. ¿Y la madre de estos personajes? ¿Se sabe algo de ella?
Yo al menos no.
No sabemos. Bueno, ahora vamos a, en este programa que tenemos dedicado a los solistas de piano, vamos a pasar una improvisación que está en un disco triple, un vinilo triple, editado en los años 70. Era bastante, era común que algunos músicos del rock sinfónico inglés optaran por esta particularidad de no solamente sacar un álbum doble, sino un triple. Lo hizo la banda Yes, con Yes Songs, y lo hizo Emerson, Lake & Palmer, con este disco que se llama
Welcome Back, My Friends.
Esa es una parte de la letra de una de las impresiones de Brains and Lusacere. Bueno, nada, entonces este disco tiene un montón de músicas de diferentes álbumes de Emerson, Lake & Palmer. Está Tarkus y parte de Brains and Lusacere y una versión de la tocata de Ginastera espectacular, aún mejor que la del, para mi gusto, ¿no? Que la del disco original de Emerson. Y tiene esto que no está en ningún otro disco, que es lo único inédito para hasta el momento de ellos, que es una improvisación de Keith Emerson sobre una especie de fuga de Frederick Gulda, que deviene en una improvisación sobre una base estándar de blues, en donde se atienden de una manera espectacular, los tres tocando jazz, increíblemente Emerson en sus mejores momentos, digamos, ¿no? Porque todos sabemos, o algunos saben, que él era un gran virtuoso de la técnica pianística. Ha hecho dúos con Peterson y un montón de otros pianistas. Él había sido un músico admirado por grandes pianistas, pero tuvo la desgracia de tener una enfermedad que justamente atacó sus posibilidades técnicas en las manos, en los músculos, no sé cuál es la historieta, y terminó tocando con dos dedos y terminó pegándose un tiro, porque no soportó el destino que le tocó, digamos, ¿no? Justamente perder esa posibilidad. Entonces, vamos a escuchar a Keith Emerson con Emerson, Lake & Palmer en la improvisación esta, que parte de una versión libre de una música de Gulda. ¿Se sabe el nombre de la música de Gulda?
Una fuga.
Una fuga que no dice, no se sabe exactamente cuál. Yo después la escuché por Frederick Gulda y no tiene mucho que ver. O sea que está tocada a una velocidad terrible. Así que vamos a disfrutar del virtuosismo de este gran músico inglés que fue Keith Emerson.
Thank you.
Escuchamos de Emerson, Lake and Palmer el track Piano Improvisations de su disco en vivo Welcome Back My Friends.
Qué bestias, ¿no?
Impresionante.
Tremendo. Bueno, ahora tu propuesta, Luciano Marco.
Lo que me dieron ganas de compartir fueron dos cosas. Nos quedamos sin tiempo, así que no pude pasar mucho de cada una de las obras que quiero difundir, aparte de que una de ellas es larguísima, e igual iban a ser pocos fragmentos, y la otra también es bastante larga y muy densa y muy drenante si uno la escucha entera.
Bien, drenante, mira lo que es. Nunca me pareció una música drenante.
¿Nunca te pasó estar escuchando algo que como que te saca un poco de, sí, de energía si no le estás prestando atención?
Sí, pero no hubiera elegido ese...
A mí la música de Jarrett,
¿te parece
si,
drenante?
Si no estoy metido ahí como en el sumum de escucharla y estoy cortando zanahorias, me drena.
Ah, no, exactamente. Necesita de tu atención.
Sí, e inclusive es tan insistente y tan extenso a veces y tan volado que eso. Me siento que me drena.
Bien. Vuelve.
Bueno, volviendo a lo que decíamos entonces. La primera pieza que vamos a compartir es de Charles Ives, un fragmento de su famosísima Sonata Concord, que es esta sonata enorme que él compuso a lo largo de un montón de años, hizo revisiones, la publicó con su propio bolsillo, lo cual no era común, por lo general uno era más o menos un compositor consagrado y una editorial decía, quiero publicar tu obra, bla, bla, bla. Este tipo no lo conocía nadie, pero él sentía que su obra tenía cierto valor y tenía un significado publicar. O sea, mandar a un imprentero que te hiciera realmente una copia para tener tu música impresa.
Bien. Que era el único registro.
Exacto. Bueno, sí, las grabaciones estaban naciendo. En el momento no era común ni fácil hacerlo, ni sonaba demasiado bien. Demasiado, con demasiada fidelidad.
Sí, sí, sí.
Entonces, esta obra enorme, ultra difícil, ultra compleja y no muy tocada, no muy elegida por muchos pianistas, está inspirada en cuatro escritores que a Ives lo influían mucho. Escritores, poetas, filósofos, ensayistas.
¿Qué tiempo? Decime qué año.
Mira, esta obra es alrededor de 1920.
Bien.
Varios años antes, por ahí hubo revisiones después, pero es alrededor de ese momento.
¿Y qué tipo de poetas eran los que inspiraron a este hombre?
Eran todos escritores de mediados del siglo XIX, todos estadounidenses, todos de la zona de Massachusetts. Eran Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, una serie de escritores, familias que se llamaban los Alcotts.
¿Se pueden englobar en una tendencia?
El último es Henry David Thoreau. Bien. Y sí, se dice de algunos de ellos que eran los trascendentalistas.
A ver, explícame qué sería eso.
Bueno, no soy para nada experto en literatura, ni poesía, ni filosofía.
Pero tenés una idea mucho más que yo.
Del siglo XIX estadounidense, pero eran, al menos para Emerson y Hawthorne, lo que tengo entendido es que planteaban con sus escritos y su filosofía y sus cuentos, en el caso de Hawthorne, visiones en las cuales el alma humana trascendía los planos terrenales y se conectaba con algo más grande. Algo así.
Me gusta.
O por supuesto, no es que toda su obra tuviese que ver con eso, ¿no? Pero ese era un algo que los conecta, una ambición que tenían.
Yo creo, y esto creo que ya lo dije, tengo la teoría, y me parece que no es una teoría que tengo yo solamente, que cada artista tiene una obsesión que muestra en su obra, que está o a la vista o en la profundidad de cada obra, y pasa con los artistas plásticos, pasa con la gente de la literatura, con los músicos, con los coreógrafos, con los guionistas. Me parece que hay una obsesión, algo que los conecta con la parte creativa, que ellos repiten y hablan de eso de distintas maneras en toda su obra. Quizás viene un tipo que sabe mucho y me dice, estás diciendo una barbaridad. Yo creo que es así. Yo creo que hay algo de eso. ¿Me equivoco?
Yo también creo que hay algo de eso. Por supuesto, es una generalización y uno puede encontrar artistas muy versátiles. Pero sí me parece que al menos a mí no me molesta, por ejemplo, cuando un músico, para poner el caso de lo que estamos hablando, que es música, hace una obra o un disco o una canción muy parecida a una que ya hizo. Como que tiene que ver. Y digo, bueno, es el lenguaje de ese tipo, de esa mina. está con eso.
Es una crítica que no tiene sentido para mí.
Salvo, no sé, que te estés autoplagiando y sea exactamente lo mismo. No sé, por ahí hay salvedades, pero
en el músico popular, sí, se entiende perfectamente y estoy de acuerdo. En el músico popular, por ahí hay algo de que el músico popular, cuando llega a conectar con el gran público, lo que se llama habitualmente el éxito, trata de, por la sensación y las malas, malos hábitos de este momento, de
repetir
fórmula. La fórmula para volver a ser el éxito. Ahí sí te pico, que no me parece que sea un sustento interesante la repetición. Pero sí, la repetición tiene que ver con un idioma personal, ahí te banco a muerte, ¿no?
Exacto. Bueno, de vuelta nos fuimos al tema.
¿Cómo sigue?
Reflexionando, que
pero
es lo
está
más
bueno,
lindo.
Luciano, porque uno habla y se va por las ramas, pero con un sentido, con una cierta coherencia.
Total. Bueno, vamos a escuchar entonces un fragmento de esta obra de Ives, el movimiento llamado Hawthorne, seguido de una obra también muy extensa, muy ambiciosa y muy difícil, de Olivier Messiaen, llamada Vingt Regards Sous l'Enfant Jésus, mal pronunciado.
Muy bien, pero ¿qué querrá decir en no saberlo?
20 miradas o imágenes o reflexiones sobre el niño Jesús.
Ah, mira vos.
Él era un devoto religioso absoluto.
¿Sabes que no lo sabía eso?
Sí, sí, su vida se iba en sus creencias.
¿Y tenía relación con la Iglesia Católica o eran sus creencias más profundas y personales?
Yo siento que, de vuelta, no soy experto, pero siento que tenía una relación muy fuerte con el cristianismo y su simbología, su literatura, su iconografía. Uh-huh. Y lo incorporó a su manera de ser y su manera de crear, mezclando e incorporando también mucha información y mucha cosa espiritual de otras culturas también, porque tenía mucho que ver con la cultura de la India,
uh-huh,
con la religión y con la música, con las maneras de crear música que venían de ese tipo de lugares. Entonces, no sé hasta qué punto era estrictamente un tipo vinculado con la iglesia.
Claro.
Pero sí tenía mucho esta creencia y él era un cristiano muy, muy proclamado.
Perfecto.
Y muchísima de su música está inspirada en las experiencias que él vivía como un ser religioso.
Perfecto, entonces dos experiencias pianísticas muy particulares vamos a disfrutar ahora en nuestro espacio entre nosotros.
Vamos. Thank you.
Thank you.
escuchamos de Charles Ives, de su sonata para piano número 2, Concord, el segundo movimiento llamado Hawthorne. El pianista fue Gilbert Kalisch. En segundo lugar, escuchamos también de Olivier Messiaen el comienzo de su colección de piezas, Van Regard sur l'enfant Jésus, interpretado por Yvon Loriot en piano. Esta es una versión que me dieron ganas de difundir porque está tocado por Yvon, que era la pareja de Messiaen y para quien componía la gran parte de su música para piano.
Mira qué bien grabado que está.
Era la intérprete oficial, digamos, de estas obras.
Mira vos.
Existe también la versión oficial, o sea, la primera versión de la sonata para piano Concord, o sea, el primer tipo que le interesó la obra y se la quiso aprender y la tocó y la grabó,
sí,
que se llama John Kirkpatrick. La grabación es muy antigua, claro, y muy... Es más interesante como documento que como para disfrutar de la música. Así que me pareció mejor buscar otra versión.
Vos sabés que yo voy a hacer ahora un streaming en la terraza del Teatro Coliseo, en donde se ocurrió la primer transmisión de radio hace 100 años.
Wow.
Y ahí se difundió el Parsifal del amigo Richard Wagner, ¿no es cierto? Digo bien.
Sí, sí, claro.
Bueno, entonces yo para...
Bueno, del amigo Richard Wagner, que es...
Porque me llamaba...